La ruta hacia un futuro sostenible se construye hoy. Te damos la bienvenida al podcast del Summit Futuro Sostenible del Mercurio. Conduce Manuel Fernández.
Le damos la bienvenida al último episodio del podcast Summit Futuro Sostenible, en el que hemos estado conversando con algunas de las voces más interesantes que participaron en el Summit Futuro Sostenible que organizó el Mercurio este pasado mes de abril. Y hoy, para cerrar este ciclo, nos acompaña José Antonio Alonso, director de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de la cervecería AB InBev. Bienvenido a nuestro espacio.
Muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación.
Antes de saber quién es José Antonio, les queremos preguntar, para que los que no conocen la marca AB InBev, que nos familiarice con algunos de los productos que ustedes producen.
De todas maneras, bueno, nosotros somos la cervecería productora de cerveza más grande del mundo, lo decimos con toda la humildad. Nuestras principales marcas son Corona, Budweiser, Stella Artois, Baker, Báltica, Cusqueña, Pilsen del Sur, Hoegaarden, Leff, entre otras, digamos. Tenemos un portafolio aproximado de 15 marcas de cerveza en Chile.
Bien, ahí ya conocimos entonces el alcance de esta empresa y ahora sepamos más de quién es José Antonio Alonso.
El abogado José Antonio Alonso es el director de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de la cervecería AB InBev. Cuenta con más de 10 años de experiencia y ha desarrollado su carrera tanto en organismos públicos como en el sector privado, así como también se ha especializado en materias de sostenibilidad, culminando recientemente el programa en alta dirección del MIT para Chief Sustainability Officer. Llegó a AB InBev en 2018 para fundar el área legal y de asuntos corporativos. También se ha encargado de llevar adelante las agendas de comunicaciones y sostenibilidad de la empresa, donde destacan proyectos como Agua Segura, que permite dar acceso a agua potable a comunidades aledañas a la operación de la cervecería en Quilicura. Además, es director de Compliance para las operaciones de Chile, Bolivia y Paraguay.
José Antonio, AB InBev, esta empresa gigante que tú nos describías, es empresa B desde hace un poquito menos de un año. ¿Qué significa eso? ¿Uno tiende a asociar las empresas B como a empresas más pequeñas, a incluso emprendimientos, startups? Pero ustedes son una de las grandes, al menos en Chile. ¿Por qué tomaron esa decisión y qué ha implicado para ustedes?
Mira, la verdad es que ha sido una forma de entender dónde están nuestras oportunidades en la operación. Es decir, lo primero es, obviamente, lo que dices tú, nosotros no nacimos como empresa B. Tenemos más de 100 años de historia en nuestras distintas operaciones a lo largo del mundo, sino que más bien transicionamos a convertirnos en una empresa B. Uh-huh. Y eso también lo hace súper meritorio, porque al final del día, siendo una compañía, una industria manufacturera, que entendemos que generamos, obviamente, algún tipo de impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, en fin, hemos ido transicionando en la forma de hacer negocios, básicamente para poder hacer más con menos y mejor.
¿Cuáles son los aspectos como críticos de la industria de ustedes? ¿Dónde están los mayores impactos que se generan en el transporte, el consumo de agua? ¿Cuáles son?
Bueno, lo primero, en el fondo, se acaba el agua y se acaba el negocio. Nosotros cocinamos un producto que viene de la agricultura y, obviamente, junto con los insumos de la agricultura, el agua es crítica. Uh-huh. Como también son críticos, por ejemplo, nuestros envases primario, secundario, y en ese sentido, ser empresa B nos ha permitido como establecer una línea de base que nos diga dónde estamos parados respecto, por ejemplo, a consumo de agua, respecto a reciclabilidad, respecto a nuestras emisiones, respecto a consumo responsable, respecto a agricultura inteligente, que son más o menos de los 8 pilares, los principales de los nuestros principales pilares, digamos, como de sostenibilidad.
¿Por qué decidieron transicionar a ser una empresa B?
Mira, nosotros lo vemos súper de manera, si se quiere, más pragmática, en el sentido de que vemos que es un buen negocio, es decir, es un buen negocio a largo plazo, pero también que permite que tu negocio identifique riesgos y oportunidades sistémicos que eventualmente pueden generar impacto en el futuro.
¿Esto por la evaluación B o por las dinámicas que instalas una vez que te conviertes en empresa B?
En realidad, nosotros ya veníamos trabajando desde el 2019 con una serie de proyectos e iniciativas de sostenibilidad.
Ya.
Que es básicamente esto de hacer más, con menos y mejor, digamos. para disminuir nuestros impactos, no solo en términos medioambientales, sino que también asociado a beneficio social, digamos, valor compartido a la comunidad en general. Y esto, este proceso de certificación B nos permitió como ordenar un poco esa línea de base. Junto con otros estándares que utilizamos, te permite mapear riesgos, oportunidades, estatus actual, es decir, el estado del arte en lo que estás y dónde puedes mejorar. Yeah. Al final del día, las empresas en todas sus dimensiones están de manera permanente tratando de mejorar. Y la sostenibilidad se trata de eso, en el fondo. En la medida en que tú la conectes con el negocio. Si tú no la conectas con el negocio, te conviertes en otra cosa, probablemente. Entonces, nuestro punto de partida es como, yo no quiero implementar una estrategia de sostenibilidad. Yo necesito un negocio sostenible. Yeah, porque si no hay negocio, no hay sostenibilidad. Todo tiene que ser pensado desde el negocio. Y si hay alguna iniciativa que yo esté haciendo, un proyecto donde estoy invirtiendo capital, recursos, tiempo, en fin, que no me está trayendo, si se quiere, un retorno, no solamente económico, sino que también un retorno para que el negocio sea más sostenible, más resiliente, bueno, entonces hay que repensar si es que efectivamente esa iniciativa, ese proyecto es el adecuado.
Ya, yeah. pero siempre tiene que generar negocio.
Claro, nosotros, ¿por qué nos metemos o por qué en definitiva estamos impulsando iniciativas de agua? Porque para nosotros el agua es crítica, digamos. Entonces, por ejemplo, estamos reduciendo nuestro porcentaje de consumo de agua en nuestra instalación, que en este caso está en la comuna de Quilicura, la cervecería. Además, estamos en el fondo trabajando con comunidades que están con estrés hídrico para efectos de que puedan tener agua potable, sanitizada, o bien viabilizar el agua ya potable, que por alguna razón no están recibiendo de manera correcta. Y así nos vamos metiendo como en distintos, si se quiere, como pilares estratégicos para nuestro negocio, pero siempre conectado con ese retorno, porque al final del día la transición necesariamente tiene que ser viable desde el punto de vista económico.
Claro.
Todos necesitan incentivos y nosotros necesitamos que al básicamente poner este plan de transición tengamos nosotros incentivos para querer llevarlo adelante, digamos.
Pero, bueno, hablábamos ahí bastante del tema de sostenibilidad de empresas B, y uno de los temas que surgió en la presentación que hizo el gerente general de Avainver para la región, digamos, para Chile, Bolivia y Paraguay en el summit, tenía que ver también con la mirada desde el punto de vista de la innovación que ustedes están haciendo y de cómo eso quizás también conecta con esta idea que tú no dices estrategia de sostenibilidad, sino que con esta mirada de negocio sostenible. ¿De qué manera ustedes están impulsando innovaciones, con contacto quizás con gente que está desarrollando soluciones distintas, etcétera, desde la empresa?
La realidad es que los puntos de contacto de la innovación en nuestra compañía son bastantes, son súper como distintos también. Es decir, no hay un área que digamos, esta es el área de innovación.
Yeah.
Porque eso sería como encapsular la innovación a un cierto tipo de innovación, a un cierto proceso, a una cierta línea de negocio, en fin. Entonces yo te diría que para nosotros, desde esa visión quizás un poquito más inorgánica, la innovación viene desde el área comercial, viene desde el área logística, viene desde el área industrial, viene desde el área de asuntos corporativos, del área de finanzas. Entonces al final, esa visión como más integral, de alguna manera, nos permite como dejar como la puerta súper abierta a que se genere como esas sinergias con el ecosistema. Al final del día, uno se tiene que reconocer como una organización finita desde el punto de vista del conocimiento, de la información, de la manera de hacer las cosas. Y cuando reconoces eso, te abres a poder explorar otras alternativas que te permitan mejorar tu negocio.
Yeah.
O bien mejorar a stakeholders, a los que te interese de alguna manera beneficiar, o más que beneficiar, en realidad generar valor para esas personas, digamos. Entonces, en ese contexto, nosotros, por ejemplo, por decirte algunos ejemplos, en la pandemia hicimos alcohol gel, 140.000 unidades de alcohol gel para entregarlo a las personas. Hicimos un vacunatorio en la cervecería, hicimos pan con cebada, en el fondo en alianza con unas panaderías en Quilicura. Súper asociado eso a la contingencia. Pero si lo llevamos, si se quiere, como a un business as usual, tenemos obviamente que un área asociada también a dentro del área comercial, lo que tiene que ver con las innovaciones de nuestros productos, pero también hacemos innovaciones asociadas, por ejemplo, a la reducción de emisiones, la reducción de agua, la reducción de energía dentro de nuestro proceso. Y un punto de contacto importante es el que tenemos con las startups, a través de una aceleradora de startups, en las que básicamente, en este reconocimiento de que somos finitos y que esto es un juego permanente, buscamos que estas startups como que nos traigan, nos muestren qué es lo que están haciendo, sus iniciativas, sus proyectos, que eventualmente puedan mejorar ciertos puntos de nuestro proceso y con eso, en definitiva, mejorar el negocio, que es volviendo a hacer más con menos y mejor.
¿Y hay algún trabajo que hayan hecho con esas empresas que a ti te sea tu regalón, digamos, que te llame la atención?
Sí, mira, la realidad es que me llena, hay dos startups chilenas que nos llena orgullo que hayan sido las ganadoras de la aceleradora de la compañía a nivel global.
¿Ya?
Una es Done Properly, que es una biotech que está desarrollando un producto para la industria alimenticia.
Las micoproteínas.
Claro, y que en definitiva ese producto va a permitir eventualmente reemplazar el sodio de ciertos productos alimenticios, y lo están haciendo con levadura que nosotros descartamos como subproducto. Entonces, en este minuto hay un bioreactor adentro de la cervecería generando ese proceso que ya está testeado a nivel de laboratorio, pero lo están en el fondo escalando. Y la otra es CRAN, Nanoburbujas, que es una startup del sur de Chile.
De Puerto Varas.
Claro, y que también ganó la aceleradora a nivel global, y ellos obtuvieron un funding de como $100,000 para poder pilotear en nuestra cervecería en Quilicura. Entonces te diría que a través como de ese venture client, que al final del día como que tú los incorporas en tu cadena de valor, permites que pueda generar soluciones para nosotros y además escalar sus negocios y permitirles a ellos pivotear de plataforma muchísimo más expuesta y visibles tanto a otros mercados, cadenas de suministros globales, como también inversionistas.
Cuando tú nos cuentas todo este repaso por el vínculo con innovación, con sostenibilidad, también hay un montón de iniciativas en temas de diversidad, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que tener una empresa centenaria, como en el caso de AB InBev, para lograr tener esa flexibilidad y hacer estos cambios, estas transiciones que tú dices, para no quedarse como anquilosada? ¿Qué es lo que tiene quizás distinto a tu juicio esta empresa, o qué le aconsejarías a una empresa tradicional para que se mueva?
Mira, nosotros somos una compañía que en los últimos 25 años se forjó muy fuertemente a través de distintas como fusiones, claro, más inorgánicas. Y eso hace que la diversidad cultural de las distintas operaciones sea súper rica. Entonces, al final, en este proceso de ir llevando a la compañía hacia un crecimiento orgánico, con lo que ya tenemos, esa diversidad de personas, en la que tú estás con reuniones con personas de África, de Europa, de Asia, de América, en fin, lo hace súper interesante. Y requiere de cada una de las personas un ejercicio de escucha. Nosotros en ese sentido tenemos tres grandes pilares culturales: la escucha, la colaboración y la visión a largo plazo. Y la escucha implica reconocerse también como finito, nuevamente, en el sentido de incorporar dentro de alguna manera ecosistema opiniones diversas de otras personas, en fin. Y eso, si lo llevas al campo de la toma de decisiones, nosotros creemos que es algo que ha enriquecido mucho la compañía. Para una vez haber escuchado, es decir, estar en este permanente ejercicio de escucha, por la diversidad de las culturas y de las operaciones que tenemos a nivel global, eso ir tomándolo, incorporándolo a la toma de decisiones de negocio.
Yeah.
Y te permite tener una perspectiva más amplia, con un mayor awareness del ecosistema 360. Si tú y yo estamos sentados probablemente en una sala tomando decisiones y somos iguales, pensamos igual, nos criamos en los mismos lugares, hacemos lo mismo, tenemos las mismas costumbres, probablemente la decisión que tomemos sea considerando variables más bien acotadas.
Claro.
En ese sentido, cuando tú abres un poquito más ese campo, digamos, de posibilidades, de opiniones diversas, nosotros sentimos que se enriquece la posibilidad de tomar mejores decisiones. Pero es algo que siempre, obviamente, se va testeando en la medida en que vaya funcionando. No somos perfectos y obviamente que también cometemos errores.
Claro. No, súper súper interesante porque, claro, esta es una empresa que, si bien es centenaria, claro, de este tamaño, es el resultado de las fusiones de la década pasada, digamos, que 2015, 2016, que fue, se fue consolidando un montón de compañías, claro, brasileñas, de todo el mundo.
Así es.
Y que hoy día dan este resultado. Bueno, José Antonio, ha sido un gusto tenerte acá. Se nos ha ido el tiempo volando. Y no sé si tienes quizás alguna última reflexión, dado que este es el capítulo final de este podcast, sobre este tema que quisieras compartir con quienes nos escuchan.
No, mira, solamente comentar que, bueno, me pareció súper interesante el espacio que crearon con el Summit de Sostenibilidad acá en el Mercurio, la participación de las distintas empresas. Creo que hay dos elementos que me gustaría resaltar. Lo primero, cómo somos capaces las empresas de conectar la sostenibilidad con el negocio. No perder de vista nunca eso, digamos. Es decir, y de alguna manera no salirnos de ese marco. Creo que eso es importante. Y en ese contexto, y la segunda tiene que ver con que sigan habiendo estos espacios de discusión y de poder también decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, o en ese sentido, como no pensar que la sostenibilidad es una moda y que tenemos que ir todos para allá porque simplemente es políticamente correcto, sino que más bien ser capaces de poner opiniones divergentes sobre la mesa, pero precisamente para enriquecer y fortalecer lo que es la sostenibilidad de las empresas.
Claro, al final del... que es un camino que no tiene retorno ya.
Claro, así que todos sabemos los diagnósticos y todos sabemos lo que tiene que ver con el cambio climático, la desigualdad, la equidad, en fin. Y también muchas veces procesos que se están viviendo a nivel global, como la polarización, en fin. Pero es importante salir quizás un poquito de eso y meternos más a la acción específica, pero siempre conectando con el negocio.
Súper buena, esa es la reflexión final de este ciclo en que nos ha acompañado José Antonio Alonso de AB InBev. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado acá y muchas gracias a todos quienes nos han escuchado en estos 11 episodios de este podcast Summit Futuro Sostenible. Les agradecemos por habernos escuchado, ojalá que disfruten los distintos episodios y nos veremos en una próxima ocasión.